Lo más difícil para nosotros no es conocernos, sino corregirnos. Lois Claude de San Martín. Buen día, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que te encuentres. Para un servidor, Josué Pérez de la Cruz, es un alto privilegio usar este espacio para compartir con cada uno de ustedes. Como siempre, en cada encuentro, tengo la bendición de contar con mi complemento, Yohaira Peña. Hola, amor, ¿cómo estás?
Hola, hola, amor. Muy, muy bien, gracias a Dios. Pues, bajo la gracia y compañía de nuestro Señor Todopoderoso, sentimos mucha alegría, mucha motivación. Pues, ya hoy compartimos nuestro episodio 34. Vamos arribando, ¿verdad? En esta nueva etapa, con muchas ganas y motivación para dar pues lo mejor de nosotros.
Así es, totalmente de acuerdo contigo. Hay mucho deseo de seguir aportando en favor de nuestra audiencia. En verdad que cada persona que se anima a escucharnos nos comprometen para ofrecer con mucho cariño este momento especial. Así que muchas gracias a cada amigo, a cada hermano, a cada compañero. Gracias por estar ahí.
Así es, y más que agradecido también queremos reiterarles a la vez que ustedes después de Dios son ese motor que nos impulsan, que nos empujan a seguir adelante y traer pues nuevos episodios, nuevos temas cada vez que estamos en este espacio. En este sentido, pues les rogamos de sus oraciones al Todopoderoso, así como sus comentarios y sugerencias, que siempre son bien útiles y prudentes a las vías que ustedes ya conocen. Son Proyecto Meraki 22 en Instagram, Proyecto Meraki en Facebook y también nuestro número de WhatsApp, el cual es 809-756-4335.
También le queremos recordar que estamos en varias plataformas de podcast, tales como Anchor, Spotify, Google y otras plataformas colocadas en nuestro link. Favor inscribirse en las mismas y compartir entre sus contactos. Nos encanta leer sus comentarios y sugerencias. Ah, y no olviden, favor, de compartir, darle like, de manera que el algoritmo de la plataforma nos coloque en un buen lugar y que esta enseñanza pueda fluir, pueda correr y llegar lejos. Es el propósito santo y sano que tenemos.
A partir de este momento, deseamos sugerirte que pongas la mayor atención posible, que donde te sientas cómodo, puedas regalarnos unos minutitos para, con la ayuda de Dios, compartir este esfuerzo de amor y formación, el cual hemos denominado
Amor entre Tres. Nunca más han de cambiar, haya cada día más amor en este hogar.
Como hemos mencionado y hemos estado conversando durante este mes de mayo que avanza rápidamente, hemos estado abriendo nuestro equipaje mental, ofreciendo productos nuevos para cada uno de ustedes. La idea que tenemos es poder tener listo un plato fresco, cada vez más renovado, que permita a cada oyente aplicarlo a su vida para su bienestar espiritual, emocional y físico. Hemos estado en los últimos encuentros inaugurando nuevas secciones. En esta ocasión también queremos agregar un nuevo plato a este menú de este podcast llamado Amor entre Tres. La sección es A mí no me enseñaron eso. Con esta sección deseamos, bajo una óptica sencilla, autocrítica, reflexiva, analizar algunos aspectos de la vida que tal vez lo hemos asimilado de manera errática. Y vamos a analizar a la luz de la palabra, de la terapia, de la psicología, de la medicina, de consejos prácticos. En fin, es poder analizar y ver que eso que me enseñaron no fue lo correcto. Ahí el término, a mí no me enseñaron esto.
Así es, muy útil, interesante, amor, de verdad que sí. Pues tenemos muchos, vamos a decir, mitos, tabúes de cosas que no nos enseñaron o que nos enseñaron mal. Exacto. Esa es una sección que vas a servir pues para nosotros crear ese sentimiento de lo que es la autocrítica. Hacemos crítica, pero no autocrítica. Uh-huh. De la autorreflexión, autoevaluación. Y revisar esas enseñanzas o costumbres del diario vivir que no son las más apropiadas o que no se nos enseñaron de forma adecuada.
Así es. Hay tantas cosas que a diario aprendemos, enseñanzas que nos permiten rectificar nuestro andar y entendemos que estas verdades se aplican en todo el discurrir de la vida personal y familiar. Por eso hoy sería interesante que revisemos un concepto que la sociedad no nos ha enseñado adecuadamente o quizá hay unos choques sobre este concepto. Y vamos a ver hoy, a mí no me enseñaron a pedir perdón.
Bueno, eso está profundo.
Sí, muy, muy profundo. Esa,
muy
esa,
muy
esa,
profunda.
Ese es un concepto que tal vez nosotros no hemos recibido la mejor instrucción. Hay muchas teorías y creo que sería interesante, amor, pensar definiendo lo que es el perdón desde el punto de vista psicológico, lo que es en terapia, cómo que ustedes buscan cuando se quiere cultivar el perdón en una pareja, en una
claro
familia.
Claro que sí. Cuando hablamos de perdón, podemos encontrar muchos significados a nivel de ciencia. En un concepto muy personal y lo que buscamos en terapia cuando hablamos de perdón es tener esta capacidad de poner a un lado ese mal o marca que alguien ha causado en mi vida, de poder sanar, autosanar, primero sanar yo, rebasar, si se puede decir un término más llano, superar esa marca, ese mal que alguien me causó. La pongo a un lado. ¿Por qué digo la pongo a un lado? Porque muchos tienen el concepto de que perdonar es olvidar, y no es así. Yo puedo perdonar y no olvidar, y no es guardar rencor.
Okay, es decir que, es bueno aclarar esta parte aquí, porque si, por ejemplo, yo tengo fresco en mi mente el que tú me has hecho un agravio, ¿significa que todavía no te he perdonado?
No, ahí es que te voy a explicar. Cuando hablo de que puedo perdonar y no olvidar, es que tengamos algo presente. Somos seres humanos, estamos vivos. Esas experiencias negativas pasan a convertirse en experiencias. Tenemos experiencias positivas, experiencias negativas. Estas pasan a ser experiencias negativas. Ellas están allí, están en nuestras memorias. Vamos a dejarla en una memoria de largo plazo, ¿verdad? O sea, quedan en ese pasado. La recuerdo, pero como una experiencia de la cual yo puedo o pude aprender.
Correcto. Ya no te duele, ya no te lastima.
Ya no me duele, puedo hablar de ella de una forma sana, sin que me lastime, afrontarla con honestidad, con toda la realidad, francamente, y no siento ese dolor. Entonces, ahí ya he perdonado.
Claro. De hecho, la sociedad, otro punto que nos ha enseñado la sociedad es que, por ejemplo, cuando yo cometo una falta y yo pido perdón, muchas veces se vincula el pedir perdón con que tú eres débil, con que tú eres flojo.
Para nada.
De hecho, se da mucho en las relaciones de pareja, de que cuando uno ha ofendido, a veces hay una situación que no está muy clara, y si el hombre o la mujer tiene la iniciativa de pedir perdón, quizás la sociedad la va a tachar. Tú eres muy débil, te estás acostumbrando a tú pedir perdón.
Te estás humillando.
Te estás humillando. Entonces, realmente, ese no es el concepto de perdón.
Todo lo contrario, es de valiente hacer acto de las dos. Tanto pedir perdón como perdonar. A veces es más fácil, por un tema de costumbre de la gente, ¡ay, perdón! Y sale fácilmente. Ahora, perdonar no es tan fácil, porque okay, quien recibe la herida siente dolor, obviamente, siente rabia, siente ira. Y dar, ceder, como ese perdón, decir sí, es como que Me estoy humillando yo mismo porque siento que estoy aceptando lo que
claro,
tú me hiciste.
Claro. Otro detalle también que la sociedad nos impone o deja caer por ahí es el hecho de que cuando yo tú cometí una falta contra ti y que tú me has perdonado, el hecho de que tú me has perdonado significa que el agravio que hice contra ti no va a producir consecuencias.
Claro que sí.
Me explico. Si, por ejemplo, yo acostumbro a ofenderte, a lastimarte públicamente, y yo te pido perdón, tú me perdonas.
Sí.
Pero el hecho de yo ser un agresor contigo, que te he humillado públicamente, en tu mente, en tu corazón, en tu subconsciente está de cómo yo he reaccionado.
Entonces, ya hay un cambio de mi parte, porque primero ya hay un miedo, hay un temor, se crea una desconfianza, lo cual afecta a lo que es la comunicación, porque a la hora de yo expresarte algo, tengo el temor de que me vas a agredir verbalmente. Okay. Entonces, tiene una consecuencia, y la consecuencia es esa, de que ese ser humano tú lo haces sentir en un nivel bajo, de que pierde la confianza, tiene miedo, se aísla de ti, no te va a comentar nada. Entonces, tú estás perdiendo cosas. Esas cosas que pierdes de esa otra persona son consecuencias que tú, claro, obtienes por ese maltrato.
De hecho, si nosotros los seres humanos tuviéramos esto más fresco en nuestra memoria, fuéramos más dados a pensar antes de lastimar a alguien. Porque cuando tú lastimas a esa persona, que tú la agredes, que tú la ofendes, ella sí te perdona y pasa, como dice, pasa a la página.
Exacto.
Pero el daño está ahí. De ahí la gran importancia de tener el cuidado en lastimar a otra persona, ¿verdad?
Así es.
Otro detalle que tiene que ver con la reconciliación. Y esto se da mucho en las relaciones de pareja. El hecho de perdonar no incluye obligatoriamente, esto es algo delicado acá.
Sí.
La reconciliación. ¿Tú pudieras explicarnos en qué se basan ustedes los terapeutas a decir esto?
El término reconciliación significa gozo, alegría, paz, ¿verdad? Cuando me Volver en amistad. Cuando me reconcilio de una situación que tengo con mi pareja, pues es como que ya las cosas vuelven a ser igual.
Ok.
Ahora, aquí hay un detalle. Va a depender mucho del daño que se haya causado. Y con esto no digo que estamos sopesando, poniendo una balanza el tipo del pecado, ¿no? Ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Pero humanamente va a depender mucho de qué tipo de daño. No es lo mismo herir con una palabra a con un golpe físico. Una mentira. Una infidelidad.
Una doble vida.
Una doble vida. Vamos a poner un engaño que he llevado por años y de repente se descubrió.
De hecho, si no se agota el proceso, ocurre que una relación de pareja, una familia que no han agotado esos pasos para reparar el daño, van a caer en lo mismo, van a recaer porque no han solucionado el problema. Y el concepto de reconciliación es estar en paz, es estar contento, como tú decías, pero como no se ha reparado el daño, yo dije que te perdoné, pero no, el daño está ahí. Y volvemos a caer en lo mismo. Hay que buscar ayuda para reparar el daño.
Así es. Por eso es que todo, te mencionaba ahorita que todo depende de la falta.
Correcto.
Debemos de tomar la conciencia de que cometí una falta. Si sé que es una debilidad mía y la puedo volver a cometer, estar consciente de que yo puedo volver a cometerla. Por eso hablábamos de autorreflexión, de autoevaluación. Si yo estoy consciente que puedo volver a cometer ese hecho, debo de solicitar la ayuda. De ser sincera, perdón, con la persona a que le he faltado.
Así es.
Y pedirla. O sea, mira, yo sé que puedo volver a fallar en esto. Necesito la ayuda. Me hago esa autoevaluación para poder entonces tener un verdadero arrepentimiento, claro, y recibir un verdadero perdón.
Entonces, en resumen, podríamos decir que el perdón, como tú decías, es signo de que yo pasé por alto, en el sentido de que
puse a un lado ese hecho,
esa deuda que se puso a un lado. Ahora bien, no significa que la memoria mía va a olvidar, hay una amnesia, sino que eso está en mi cerebro, pero ya yo puedo caminar, avanzar sin dolor. También reconocer que aunque pedimos el perdón, si hay un daño que ha sido muy intenso, que se ha lastimado mucho a la otra persona, hay que agotar un proceso para que se reparen y no recaigan otra vez. Y también veíamos el concepto de que pedir perdón no nos hace más débiles, todo lo contrario.
Más fuerte.
Más fuerte nos hace más humano.
Más fuerte, sí.
Quisiera, amor, que analizáramos este artículo muy interesante que acerca del perdón. Está publicado hace unos años. La BBC Mundo en el año 2016 publicó un trabajo realizado en el Colegio Fisher de Negocio en la Universidad Estatal de Ohio, en los Estados Unidos. Ellos presentan una investigación de manejo de conflicto. Y nos parece muy interesante. Ellos plantean 6 elementos que debe contener el perdón. Y con eso vamos a cerrar para que veamos qué interesante el resumen que estos investigadores hicieron consultando personas, haciendo encuesta, y resumieron 6 elementos que no pueden faltar en el proceso del perdón. ¿Cuál es la primera, amor?
Así es. La primera es expresar el pesar. Me encanta ese punto, porque si ofendí, no puedo hacerme de la vista gorda. Es necesario que yo lo exprese, que te haga saber, sé que te fallé, me siento mal, pero más que sentirme mal, yo reconozco que te fallé, que te herí, y debo de reconocerlo hacia mí, pero también expresártelo a ti.
Eso es muy importante. Es decir, hay una conciencia. En medicina usamos el concepto conciencia de enfermedad.
Así es.
Un diabético que asume que es enfermo de diabetes se va a cuidar.
Exacto.
Cuando yo me sentí mal, expreso mi pesar ante ti, va a partir del dolor, que es muy importante
en sentir el proceso ese del dolor.
¿Verdad que sí?
Exactamente.
La segunda sugerencia que dan los expertos en este estudio es que hay que darle una explicación de lo que fue mal. Esto es interesante. Sí, describir, porque en ocasiones cuando no se describe, si hay una relación de pareja o de hermanos, decir, mira, yo Jaira hice esto, para
con
que quede
bien. Con pelos y señales, como dicen ellos.
Ellos dicen así, con pelos y señales, para que todo quede bien claro. Y no se guarde nada, porque cuando venga entonces el perdón, ya todo quedó esclarecido, no hay ninguna duda. Porque si quedan dudas, el problema puede estar latente y puede aparecer de nuevo.
Tanto para el que pide perdón como para el que perdona, eso es tan básico. Primero, porque el que está pidiendo perdón hace acto de reconocimiento de que tiene una falta y tiene una debilidad y necesita superarlo, y puede esclarecer mayor sus actos.
Claro.
Y el que tiene que perdonar no es un tema de satisfacer un ego ni pasar una factura. Es un tema de que reconoce que la otra persona vio su falta y
así
dice...
es.
Puedo perdonar con más libertad, con más sinceridad, porque él sabe o ella sabe en lo que me falló, en el punto que me hirió, está bien específico.
Claro.
Y yo puedo perdonar con más claridad y más sinceridad.
De hecho, mira lo que dice Lewicki, que es uno de los investigadores, y ahí tiene Negrita, él dice así: claramente es importante mirar directamente
a los ojos
y hacerlo con la expresión adecuada, que demuestre sinceridad. Eso es importante. Mirar
es
a los
básico.
Ojos. Mirar a los ojos a la persona. Fulana, perdóname, dice esto. Porque eso es importante en este proceso para que haya una curación del mal.
De ambos lados la va a haber, claro. Realmente. Para mí este es de los puntos. Este es el más básico, más fuerte sobre todo. Otro punto es el reconocimiento de la responsabilidad. Reconocer, hacerme responsable del hecho que he cometido.
No buscar que tú fuiste culpable.
Exacto,
y
no
dice, mira,
buscar justificar.
Yo hice
mi mal.
Porque tú me hablaste mal.
Exacto, tú me empujaste.
Exacto.
Tú me hiciste hacer esto. Ah, pero sí, espérate, sí, yo te falté, te levanté la voz, pero fue que...
Correcto.
Esa famosa frase de una acción, una reacción.
Correcto. O fue que en mi niñez yo sufrí tal cosa. Es decir, buscar justificación.
Justificación. Yo tengo que serme responsable de que no importa las carencias, las faltas, las frustraciones. El punto es que hice mal.
Claro.
Ese
claro
es el punto. El punto no es que me empujaron, es que hice mal.
Claro.
Independientemente,
claro,
falté. Y de hecho se hace más grande mi carga. Porque aparte de que yo tenga esas frustraciones o que alguien me empujó, se agravó más... Porque yo no pensé antes de y
así
cometí
es.
El error, entonces doble.
Así es. Otro punto importante es declaración de arrepentimiento. Ellos plantean que debe mostrar pesar. Y esto es un punto hasta bíblico, porque en la Carta a los Corintios nos habla que el arrepentimiento, 1 Corintios capítulo 7, el arrepentimiento según Dios produce tristeza. Hay mucha vinculación entre arrepentimiento y tristeza.
Tristeza.
Porque yo me siento triste porque te he ofendido, María, Pedro, Juana, esa tristeza me va a hacer que yo me arrepienta y cambie mi actitud. Entonces es importante demostrar ese sentimiento de que yo me arrepiento lo que hice, lo que dije de ti. Yo siento ese pesar y eso me hace cambiar de actitud.
Actitud sobre todo. Esta otra clave va muy de la mano con esa que acaba de mencionar, que es ahora la oferta de reparación. Esa oferta de reparación no es que yo te ofrezco. Dice aquí en el estudio que es muy fácil hablar. Las palabras se las llevan el viento, o hablar es de gratis, ¿verdad? Porque es fácil yo sacar muchas palabras bonitas, rebuscada, y sí, perdón, me arrepiento. No, no es que salga de boca, es que yo demuestre ese remordimiento, es que yo sienta ese dolor y busque la forma de reparar el mal que le he hecho a quien he ofendido.
Eso es importante. Y por último, ellos plantean el número 6, que es petición del perdón. Es decir, ellos plantean que esa es la palabra prescindible del proceso. Perdón, pedir perdón, expresar literalmente, no que me disculpe, que me excuse, no, perdóname. Reconociendo el mal, pidiendo el perdón, eso me va a no estoy mostrando debilidad. Hay una frase que ellos citan de Mahatma Gandhi, quien dijo, el perdón es un atributo de los fuertes y valientes.
Así es.
El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes y de los valientes. Es importante que con esta expresión entendamos que somos valientes cuando ofrecemos el perdón.
Y cuando lo pedimos.
Y cuando pedimos perdón. Eso es muy importante que lo podamos entender.
Y aclarar algo que nos pasa mucho como seres humanos. Hay muchas muletillas, muchas palabras adicionales. No es lo mismo decir discúlpame, excúsame, a pedir perdón.
Correcto, es la palabra literal, perdón.
Es la palabra literal, de hecho es bíblica. No sé si habrá un concepto bíblico que diga disculpa o excusa. Creo que la palabra literal de la Biblia es perdón. Pero
punto,
cuando queremos acomodarnos y no reconocer, no sentir estos pasos, ese remordimiento, ese dolor, ese paso de sinceridad, es más fácil hablar de gratis, como decía aquí. Ay, excúsame.
Claro, claro.
Discúlpame.
Claro. Algo importante, amor, en la recta final es que para aclarar el hecho de que muchas veces se da en parejas, en familias, que el agredido perdona, pero utiliza el hecho como una especie como de una factura o de una licencia para recibir beneficio a cambio de. Si usted decidió perdonar a esa persona,
yeah,
usted pasó la página, no, yeah, tiene que estar a cada momento para obtener un atributo,
no,
o para estar recordando. No, no, usted perdonó, no, usted pasó por alto.
Ya eso es rencor, ya eso es guardado. Entonces, si eso es así, no se ha perdonado. Perdonar es que si en algún momento recordamos ese hecho y lo tocamos, lo podemos hablar con libertad, sin dolor, sin rabia, sin ese rencor. Podemos hablarlo incluso de una forma positiva.
Exacto.
Y hasta recordar y agradecer a Dios. Mira, sí, fue necesario que pasara ese choque entre nosotros, esa palabra, ese hecho. Fue necesario porque eso nos removió un poco la relación de amistad, de pareja, de madre, de hijo, de padre, de lo que sea. Y esto como que nos hizo abrir los ojos y actualizarnos como seres humanos y vernos tal y como somos, de que somos imperfectos, de que fallamos. Eso es muy diferente a pasar una factura constante, porque eso sí es dolor y rencor.
Así es. Así que en la recta final siempre dejamos el libro de los libros, esa lámpara eterna, la palabra de Dios. Y qué mejor que irnos al Nuevo Testamento. Juan, en el capítulo 8, la experiencia que Jesús vivió con la mujer pecadora. Vamos a citar los últimos versos del capítulo 8, el verso número 10. Dice, enderezando a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué principio más bonito para esta conversación? Él la perdonó, Jesús, pero ¿cuál fue su advertencia? Vete y no peques más.
No cometes el mismo error.
No siga cometiendo el mismo error.
Ya ha sido perdonada,
ya,
pero no cometes el mismo error.
Ya la factura fue pagada. Ahora tienes una nueva oportunidad para andar diferente y no cometer el mismo error.
Pero también nos deja dicho de que así tenemos el mismo derecho de perdonar como de ser perdonado.
Correcto.
Debemos de recibir, autoperdonarnos a nosotros mismos perdonar a quien nos ofende, recibir y dar.
Claro.
No somos quienes para juzgar. Claro.
De hecho, en otras ocasiones hemos hablado del poder que tiene cura, el poder curativo de perdonar. Claro. Así que esperamos en Dios que cada amigo, que cada oyente que ha escuchado estas palabras sea su meta. Lo que queda del año, buscar el perdón para tener paz y tranquilidad.
Hasta la próxima.
Amor.